Estamos en comunicación con el abogado Ezequiel Santagada. Hola Ezequiel, gracias por atendernos. Te saluda Santiago, estamos con Gaby, con Enrique, buen día.
Buen día Gaby, Santiago, Enrique, saludos para ustedes y para toda la audiencia.
Bien señor, gracias por atendernos. Contanos por favor, porque vi que estabas, te mencionaba de hecho recién al aire, porque vi que estabas siguiendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Víctor Bogado en una... acción de una inconstitucionalidad planteada, la sala constitucional ampliada es la que finalmente, con argumentos decías muy sólidos por parte de Alberto Martínez Simón, por parte también de el doctor Diesel, de Fossati, Castiglioni y Mercado, rechaza por unanimidad esta inconstitucionalidad. ¿Por qué crees que estos votos son interesantes y qué precedentes sienta esta decisión respecto a los otros casos promovidos también, Ezequiel?
Bueno, de hecho ahora en cuestión de segundos van a empezar a analizar la segunda acción de inconstitucionalidad, también con sala constitucional ampliada, que es la de Dionisio Amarilla. Y es importante que en relativamente poco tiempo la Corte dé un corte definitivo al debate sobre las cuestiones jurídicas que rodean a la pérdida de investidura. Uh-huh. Y es sano porque da seguridad jurídica, y digo que fue interesante porque... Por ejemplo, el doctor Diesel analizó qué cosas podía en realidad resolver la Corte o no. Y hizo un distingo entre cuestiones políticas no justiciables y aspectos de las cuestiones políticas no justiciables que sí podían ser recibidas, valga la redundancia, por la justicia. Que es el caso de si se siguieron o no se siguieron las formas del debido proceso. Perdón, si siguieron el fondo... en materia de debido proceso. La decisión, según dice el de la Cámara de Senadores, es una cuestión política no justiciable en cuanto al fondo, digamos. Pero en cuanto al proceso, no es a lo que se puede juzgar, y él entendió que no había habido ninguna violación del debido proceso. En sentido similar también había votado Martínez. Fossati tuvo un voto, bueno, es costumbre en Fossati tener decisiones acabadamente fundadas. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero el doctor Fossati es un magistrado que, digamos, cuyas sentencias dan para ser leídas siempre. Uh-huh. Él tocó temas muy, pero muy interesantes, como la prejudicialidad o no en materia de, que es lo que siempre se contaba, es lo que siempre se decía. Yo no tengo condena firme, o sea, uno, yo no tengo condena firme en materia de tráfico de influencias. Y dice, no, hermanito, esto no tiene prácticamente nada que ver. El Senado, el Congreso, cualquiera hasta el Congreso, no está sujeta a una cuestión prejudicial que esté firme y ejecutoriada. El tipo penal, entre comillas, el tipo sancionador, lo da el propio artículo 201 de la Constitución, así que no hay necesidad de completar esto con una norma penal. El Congreso puede o no remitirse a decisiones jurisdiccionales. En este caso se remitió a una decisión jurisdiccional donde ya había sido valorada la prueba y lo tomó como suficiente, y con eso basta. Uh-huh. Lo cual es muy interesante, sobre todo para pues esa famosa chicana, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, a mí primero que me juzguen las justicias y después vemos si corresponde o no corresponde. Acá lo que dijo es, no, el Congreso no necesita esperar a que haya un fallo firme ejecutoriado de la justicia para actuar en consecuencia.
Correcto.
Creo que es algo muy interesante. Después, un poco más filosófico, estuvo el doctor Castiglioni citando a Habermas sobre la distinción entre justiciabilidad y política. Digo, es algo interesante porque no es habitual que se cite a filósofos en decisiones jurisdiccionales, pero en este caso creo que sí fue pertinente. Y enhorabuena que las decisiones de la Corte Suprema empiecen a tener cierto vuelo académico barra intelectual, ¿no? Me pareció interesante, por eso lo menciono. El doctor Mercado también tuvo un voto muy 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 interesante. No es que innovó mucho en lo que ya había dicho Diesel y Martínez, pero creo que fue un fallo sólido. Creo que fue un fallo sólido, y entiendo que en la decisión que tomarán en un rato con respecto a Amarilla será del mismo tenor, ¿no? Y esto va a ser importante, ya insisto, para cortar de una buena vez por todas con esas interpretaciones disparatadas que tienen justamente los que pierden su investidura por haber hecho las cosas mal, básicamente, ¿no?
Doctor,
Y es bueno que la Corte vea este corte institucional, insisto, es muy, pero muy importante, y no simplemente que sean los tres ministros de la Sala Constitucional, sino que tenga el peso institucional de una decisión tomada por el Pleno de Ministros de la Corte. En este caso, por algunas jurisdicciones, está integrado por magistrados, pero la decisión es igualmente simbólica.
Claro, corte es corte igual. Pero, doctor, te pregunto, ¿los argumentos de Dionisio Amarilla son los mismos? O sea, si bien lo que nos estás explicando ahora vos es que abogado atacó la cuestión de la condena y todo lo demás, ¿verdad? El hecho de que se lo juzgue sin una condena judicial, lo es fehacientemente comprobado, con lo que significa propiamente lo de fehaciente y no jurídicamente. ¿Los argumentos de los argumentos de Amarilla fueron los mismos?
Entiendo que no, porque él no tuvo proceso penal previo, que es distinta a la situación de abogado. Pero a tenor de los votos de Martínez y Nissen, yo intuyo que va por el mismo lado, ¿no? Va por el mismo lado. Van a ser en este caso, obviamente, con distintos argumentos, pero sí mencioné y me extendí un poco el voto de Fossati, porque en este caso sí había habido una cuestión penal, en ese momento no firme, pero ya fue confirmado por la Corte, la hora planteó otra acción, entiendo, autónoma de nulidad contra esa decisión de la Corte, pero bueno, calculo que también será rechazada, ¿no?
En esa línea, línea, Ezequiel, ese punto de Fossati me parece súper importante porque también sienta un precedente respecto a los argumentos de legisladores como Juan Darío Monjes, por ponerte un ejemplo, o el voto de Silvio Velar, que se tomaron históricamente de eso como para decir mi postura es en contra del juicio político. Primero, porque no somos el órgano que pueda juzgar inter pares, y en realidad sí lo pueden hacer con esto, y lo tienen que hacer con esto que dice la Corte a través del voto de Diesel, por ejemplo. Y respecto al voto de Fossati, que no es necesario tener una condena. Cuando hablamos de un hecho fehacientemente comprobado, siempre lo supimos que no es equiparable a una condena judicial.
Así mismo. Y el voto de Fossati tiene otra cuestión que ya se va intuyendo en unos cuantos votos de la Corte, no tanto intuyendo, ya se va manifestando, creo que es el término correcto, que es la cita constante a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el necesario control de convencionalidad, no solo de constitucionalidad, que viene haciendo la Sala Constitucional de la Corte. Esto es muy, pero muy importante, porque implica la incorporación, de hecho, de la interpretación que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestros tribunales. Esto se empezó a abrir con total claridad ya el 15 de octubre de 2013 en este famoso caso de acceso a la información, pero lo que sí veo con muy buenos ojos es que esto empieza a ser una práctica de nuestros tribunales y puntualmente de la Sala Constitucional, lo cual nos da muchísima más seguridad jurídica. Y otra cuestión a destacar es que estamos pudiendo ver en vivo y en directo justamente la lectura de esos votos, sí, en casos tan pero tan trascendentales. Esto es la aplicación de la ley 6299. Esto antes se decidía entre cuatro paredes, no conocíamos los argumentos, era difícil conseguir la copia de. Ahora podemos ver en vivo y en directo, e inclusive qué bueno sería que esto lo vean estudiantes de derecho para que empiecen a ver cómo se resuelve los casos más importantes en materia institucional. Esto creo que son datos positivos en cuanto a largo plazo, en cuanto a la institucionalidad de nuestro país.
Sí, doctor, mi punto nomás es que creo que con los argumentos que dan que da la Corte, se tiene que ser lo más abarcativo posible, porque el día de mañana, no sé, le pueden sacar a Santiago González, pierde la investidura, y él recurre pero con argumentos totalmente diferentes, diciendo, sí, pero la mayoría no era la que me tenía, la mayoría es inconstitucional, porque no sé. Otros argumentos distintos, entonces otra vez el caso vuelve a la Corte, digamos. O sea, los argumentos tienen que cerrar la mayor cantidad de ventanas posibles, me parece, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que con las dos veces, o sea, con la decisión que ya se tomó y con la que entiendo que se tomará en las próximas horas con respecto a Amarilla, se cubre un espectro bien importante, ¿sí? Porque estamos en el caso de una persona que sí tenía una condena en sede penal, de otra persona que no tenía siquiera abierto proceso en sede penal. Uh-huh. En función de los argumentos de la Corte, creo que vamos a tener un panorama bastante, bastante completo, sea cual sea la decisión que tome en el caso Amarilla, ¿no? Digo, intuyo que por los argumentos de Martínez y Diesel, la cosa va a ir por el mismo lado. Acá no aplicaría el argumento de Fossati, pero bueno, es cuestión de ver. Lo importante es que se empiece a dar seguridad jurídica con esto y, como bien mencionaba Santiago, argumentos como los de Juan Darío Monjes o Silvio Velar empiezan a quedar enterrados con la autoridad que tienen las decisiones de la Corte Suprema.
Con esta determinación, la Corte también dilucida aquella famosa discusión de ¿es prerrogativa del Congreso o es del Tribunal Superior de Justicia Electoral?
Así mismo. No, claramente, y en esto fueron contestos todos los ministros, en que no, es una cuestión del Congreso. Una facultad privativa del Congreso, inclusive se hizo referencia, creo que con muy buen tino, al artículo 3 de la Constitución, donde habla de la independencia de los poderes, que sí, están... los tres poderes ejercen gobierno de manera independiente, controlándose mutuamente y en forma coordinada, pero resaltando el ámbito de independencia en materia política de la Cámara, de las cámaras del Congreso para juzgar a sus pares, ¿no? En esto, y esto fue expreso. Entonces, creo que esto es también muy, pero muy importante.
Ezequiel, un abrazo y estamos atentos a lo que se decida ahora en el otro caso, que es el caso de Dionisio Amarilla, que creo que debería aportar más elementos incluso para todavía tener como prerrogativa del Congreso y no de otro órgano esto, además de los otros argumentos. Estamos atentos, Ezequiel.
Así es. Un abrazo.
Hasta luego.